a la One Chan Game. Usted está escuchando Puro Mac, el podcast para aprender e informarse sobre el mundo de las computadoras Macs y otros productos de Apple. Estamos grabando el 12 de marzo del año 2008 y este es el Puro Mac 78. Hola Fede, ¿cómo andás?
Muy bien, Flavio, ¿vos cómo estás?
Bien, muy bien. No nos presentamos hoy, ¿no?
No, todavía no.
Dale.
Este es Federico Atum hablando desde Nueva York.
Y este es Flavio Ginsburg hablando desde San Juan de Puerto Rico.
La isla del encanto.
Nueva York, la gran manzana. ¿Cómo va, Fede? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Todo muy bien, Flavio.
Che, Fede, una semana sin muchas noticias, pero muchos comentarios sobre el SDK y que, bueno, los que nos escucharon en el corto que hicimos sobre la presentación, saben que estamos muy contentos por lo que escuchamos, ¿no? Es decir, no es perfecto, pero pinta interesante.
Exacto. Esta semana, íbamos a decir que en realidad no tenemos muchas noticias para discutir. Sí tenemos una sección, una parte bastante grande de discusiones sobre el iPhone, sobre el SDK, pero también una sección de Into Mac bastante grande con información importante e útil, creo. Sí. Tengo un programa recomendado para OS X y unos emails.
Mira, así que bueno. Yo tengo un montón de notas que hice sobre el tema del SDK, que le estuve prestando mucha atención y estuve leyendo bastante. Y la verdad es que no agregué para la otra parte para que, como siempre, no sea infinito el programa. Pero si te parece, nos vamos directamente a charlar un poco del iPhone y después te largo toda la parte técnica a vos esta vez.
Bueno, mira, quería decir algo rapidito. Es que yo hoy me di cuenta, Flavio, que vos te pareces mucho a uno de los senadores del estado de Nueva York, donde vivo yo, que se llama Charles Schumer. Estoy poniendo un enlace.
No es verdad.
Sí, porque quiero que todos vayan para ver la foto del senador Schumer.
Pero la gente no me conoce como vos, Fede.
No, pero te conocen. No, ya sé, pero tienen la foto tuya en Flickr. Y quiero que miren esa foto del senador sonriendo y la foto tuya en Flickr y que vean si son parecidos ustedes dos. Yo pienso que sí. Bueno, pero ahí tienen el enlace. Bueno, entremos en la discusión del iPhone.
Sí, SDK. En algo más interesante, dale. Bueno, entonces, Fede, mira, si te parece bien, quería arrancar con una parte. Cuando Apple hizo la presentación del SDK, en realidad, en general, en todas las presentaciones de Apple, vos viste que lo aplauden a Steve Jobs, diga lo que diga. A veces me parece hasta curioso, ¿no? Porque puede decir cualquier cosa y la gente lo aplaude, como si estarían obligados a aplaudir. Yo no sé si no le pagan a los que están ahí adelante para que aplaudan y todos los demás siguen en línea aplaudiendo. Pero me pareció muy gracioso, porque vi por segunda vez en mi iPhone la presentación, ¿no?, del SDK, y Steve Jobs al principio hizo un par de comentarios. Cada vez que para y hace una pausa, la gente aplaude. Pero lo más interesante en realidad de toda la presentación, se lo llevaron tres otras personas que él presentó y que en realidad casi no los aplaudieron cuando dijeron cosas súper importantes. Y quería poner un par de ejemplos de esto. Por ejemplo, Phil Schiller, que fue el primero que presentó, que lo introdujo Steve Jobs, después de que lo aplaudieron un montón de veces para todas las oraciones que dijo, más o menos, comentó que en realidad el iPhone, viste, venía para las compañías. Y hizo una demostración en la cual configuró al iPhone para que funcione con un servidor de Exchange en más o menos, no me acuerdo exacto cuánto, pero fueron como 15 segundos. Y después de eso mostró que bajaban los contactos, que le bajó todo el calendario al iPhone, mostró escribir emails y mostró, mientras sincronizaba los cambios que hacía él y otra persona en forma casi instantánea, y nadie lo aplaudió, ni un aplauso en todo esto.
Ay, qué lástima.
Siguió Scott Forstad, que es el ingeniero que habló de la parte del SDK, dijo que abrían el SDK completo, que que Apple está utilizando, una cosa que Apple jamás hizo con ningún producto, ni un aplauso. Dijo que el iPhone es un producto revolucionario. No, perdón. Habló de que el SDK que están abriendo, que en realidad el SDK es el Xcode, pero adaptado, que son unas herramientas increíbles que tiene Apple,
Sí,
adaptadas
sí,
al
sí.
iPhone, con un montón de herramientas especiales donde se emula el iPhone, donde se verifica la performance del iPhone, donde podés tracear, es decir, un montón de cosas. Que vos viste la herramienta, que es impresionante, realmente.
Bueno, en realidad lo que hicieron fue poner información
Del
del
iPhone.
iPhone
Pero
en Xcode. Pero
la
no, pero
herramienta que están
la herramienta
abriendo es
está bien
impresionante
hecha.
para
Eso.
desarrollar para este producto.
Exacto,
Ni un
eso es.
aplauso. Mostró los utilitarios donde mostraba cómo podía, como seguir el procesador del iPhone y cómo se podía optimizar el código y un par de cosas que son una locura, una herramienta preciosa, preciosa. Ni un aplauso. Viene John Doerr, uno de los inversores y de las personas que invierten más dinero en el tema de tecnología para nuevas compañías, una persona súper, súper importante. Habló de que Apple está reinventando el futuro. Hizo un par de comentarios, el tipo muy serio. Pero realmente muy interesantes los que dijo. Ni un aplauso. Dijo que el iPhone es un producto revolucionario que quizás pueda llegar a ser más importante que lo que hicieron las PCs, porque te mantiene, es decir, es un aparato que va en tu bolsillo, él dijo, que te mantiene conectado todo el tiempo, que accede a a banda ancha para comunicaciones, que es
Sí.
personal. Que no solo sabe quién sos y tiene tu información, sino que sabe dónde estás. Nada, ni un aplauso. Dijo que lo más
Eso es medio
importante.
raro, pero eso también es un poco de esa opinión de él que es algo tan importante.
Pero
Entonces, pero bueno.
realmente es algo súper importante. Ahora lo discutimos, pero ahora por lo que me pareció interesante, porque ni un
Pero es raro que
aplauso.
no haya hecho que nadie aplaudió
No,
nada de
impresionante.
esto.
Por eso te digo, me llamó mucho la atención. Dijo que van a dar un fondo de 100 millones de dólares y que quizás más si es necesario para ayudar a los programadores a que puedan trabajar sobre el SDK y a sacar productos. Y ahí, como dijo 100 millones de dólares, la gente como que esperaron unos segundos y aplaudieron como sin ganas. Viene Steve Jobs, dice dos taradeces y todo el mundo aplaudiendo. Yo no lo podía creer, te digo que no lo podía creer. Pensá que la presentación esta del SDK, y realmente es algo que lo quería enganchar bueno, quería hablar un poquito más del SDK y en realidad discutir con vos ahora un par de cosas. Es algo
Sí.
muy, muy importante. El SDK que están abriendo, la tecnología que están abriendo para este teléfono, realmente es muy importante. Me pareció una presentación que para mucha gente pasó como desapercibida, pero que realmente puede estar abriendo un futuro increíble en en lo que sería el procesamiento de datos en las computadoras portátiles, ¿no? Lo que está haciendo el iPhone.
Sí, no, es un producto muy importante, ¿cierto?
Y me pareció muy gracioso que cuando comentaban sobre estas tecnologías, excepto cuando pusieron los jueguitos o dijeron 100 millones de dólares, la gente no aplaudió en ningún otro momento, excepto cuando estaba Steve Jobs arriba. Y me pareció gracioso. Ahora,
Es gracioso. Me pregunto si estaban esperando algo más y por eso no querían como aplaudir, estaban como. Qué sé
pero
yo, estaban
Fede,
en un modo más crítico, pero es raro, ¿eh?
escúchame.
Para un
La
algo de
presentación era el
Apple.
SDK. Cuando dijeron, les vamos a abrir el mismo SDK que Apple está utilizando, en ese momento yo me
Para
paro y aplaudo.
proyectos. Sí, me parece muy bueno eso. Y bueno, vamos a ver más del SDK, pero sí, tienes razón.
Estamos todos esperando que no hagan eso y que den herramientas súper restringidas. Hicieron justamente al revés, abrieron todo. Bueno, todo. Ahora vamos a hablar
Bueno,
de que no
no
todo.
todo, no, pero casi todo.
Pero casi todo, fue espectacular lo que presentaron.
Sí, tenés razón.
Y
Bueno,
bueno.
yo opino lo mismo,
Pero me
digamos.
pareció muy gracioso.
No
Lo volví
todos
a ver
opinan
el
lo mismo,
video.
Flavio.
¿Cómo?
Pero que no todos opinan como
Sí.
nosotros, pero de eso vamos a hablar. porque quiero hablar de las otras opiniones y las formas de pensar de que si este SDK realmente es algo bueno o no.
Bueno, el tema que el SDK es el Xcode. Y el Xcode es la herramienta. Para aquellos que no programan, no tienen mucho conocimiento, lo voy a explicar muy rápido. Apple tiene un conjunto de herramientas para desarrollar para la Mac que son muy buenas. A diferencia de las herramientas que utilizan muchas otras compañías, Apple viene desarrollando con el mismo lenguaje, que es Object-C, un montón de herramientas alrededor de esto que lo hacen una herramienta súper poderosa y gratuita para desarrollar para las computadoras Mac. ¿Correcto? Bajo OS X. Es una herramienta que hace más de 8 años que la vienen desarrollando y que es realmente impresionante y está considerada, ellos dicen, pero la verdad es que si vos lees hoy en los medios, todos los técnicos están diciendo, una de las herramientas, según ellos, la más importante, la mejor herramienta que hay de desarrollo en este momento. No sé si es la más, pero está entre las mejores. Y está muy optimizada, pero una herramienta de desarrollo no depende exclusivamente del lenguaje, sino que depende de lo que se llaman las APIs, que son las interfaces para programar hacia periféricos, hacia gráficos, hacia un montón de cosas, que el Xcode ya tiene todo desarrollado con años de experiencia y todo eso lo están dando para el iPhone, lo cual están abriendo una herramienta de programación que es espectacular. Otra vez estoy mencionando lo mismo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, Fede?
Sí.
Cambian un poco la parte de cómo se maneja la interfase, pero lo que a mí me parece más interesante de todo, que en ningún lugar, bueno, había escuchado, algo que mencioné en nuestra última grabación, fue que la verdad es que hay un récord de programadores interesados en desarrollar para el iPhone, o porque es muy cool, porque está muy lindo, porque es muy bonito, porque es, viste, lo mejor que se va a ver ahora, por la razón que
Lo
sea,
más nuevo y todo
¿sí?
eso, sí.
Todos estos desarrolladores que vienen van a estar desarrollando para el iPhone, pero en realidad todo ese código se puede compartir y cambiando solamente la interfase, puedes desarrollar esas mismas aplicaciones y venderlas para las Macs. Lo cual me parece
Sí.
importantísimo, que nadie está viendo eso,
Es
todos están
cierto.
diciendo iPhone, pero es impresionante para el mercado de Apple la cantidad de talento que están trayendo con esto.
Es cierto. Sí, sí, sí.
Y solo cambiando la interfaz, que es decir, las pantallas, en vez de desarrollarla por una interfaz chiquitita, la desarrollas por una interfaz grande, estás haciendo un producto con el mismo código, la misma herramienta, la aprendes una sola vez para una Mac. Tanto por una Mac nueva como una vieja, porque generan ahora código universal. Entonces, esto me parece importantísimo. También me parece importantísimo dos datos, o tres. 100
A ver.
millones de downloads del SDK en 4 días. Es un récord total, pero total para una herramienta de desarrollo. Mucha de la gente que la
Sí.
bajó, yo creo que nunca la va a usar, que la bajaron para verla. Pero dicen que Apple está totalmente tapado de requerimientos y de preguntas y que los analistas nos dicen que Apple no tenía calculado la cantidad de demanda que esto iba a generar y que dicen que van a tener serios problemas para poder atender todo el requerimiento de conocimientos y de preparación para todos estos programadores.
Seguro.
Y que cuando pongan todos estos productos en la interfase que Apple piensa poner bajo el iTunes, que la interfase va a ser muy pequeña para armar una librería del tamaño de productos que van a salir. Ojalá, porque generarían con el iPhone un estándar increíble, que hoy no existe en la telefonía. Lo único que hay es el Windows, viste, el Pocket PC, pero la verdad
Sí,
que
sí,
no
sí.
tiene nada que ver con esto. Esto es algo muy superior lo que estamos hablando. No sé si incluso sabés que el Pocket PC no es Windows. Es otro producto aparte desarrollado, no es compatible con el Windows. ¿Sabías eso?
Sí, ya sé.
Cuando vos con .NET generás código, en realidad estás generando otro código. No es como esto que es el mismo código. No, lo que hizo Apple es genial. Ahora,
Bueno, en realidad es ese mismo código,
pero no cuando se
el
traduce.
código de base, pero
Claro.
se compila en un código diferente, por
Claro.
supuesto.
Porque la
Pero
parte gráfica es distinta, porque las librerías son distintas al final. No sé, porque bueno, Apple hizo una cosa.
el procesador es distinto. Es distinto. Es eso en realidad
Y acá
lo que lo
también, lo que
cambia.
pasa es que Apple lo hizo en realidad, hizo todos los niveles intermedios entre el hardware y el software, digamos, como si fueran lo mismo, ¿no? Como que realmente ellos hicieron como un Leopard adentro del iPhone.
Sí.
Ahora, en 36. Te cuento algo, hicieron un. ¿Viste? CapesCV, que es la compañía que va a dar los 100 millones de funding para apoyar a los desarrolladores, hizo una apuesta interna. Vos sabés que vos no puede ir cualquiera a pedirles el dinero. Ellos van a decir: ¿quién sos vos? ¿Qué experiencia tenés? ¿Qué producto
Por
querés
supuesto.
generar? Y si me
Espero que hagan
gusta.
eso.
¿Cómo?
Espero que hagan eso porque
No,
si no
no,
van a
van a
estar.
hacer eso. Tontos no son. Ellos le prestan dinero a los programadores para hacer dinero a ellos. Pues dicen: bueno, está
Claro.
bien, mira, yo te doy a vos, qué sé yo, un 500 mil dólares para que desarrolles y armes un equipo de desarrollo, pero después soy tu socio al 80%. Me imagino que tontos no son, no están, no dijeron que iban a regalar el dinero.
Pienso lo mismo, sí.
Ok, ahora,
Entonces.
ellos hicieron una apuesta, no sé si leíste esto, lo publicaron hoy, lo leí de casualidad. Hicieron una apuesta que cuánto tiempo entre los socios, cuánto tiempo iban a demorar en tener una demanda para esos 100 millones de dólares. Y ellos estimaron que más o menos iban a ser 30 días. Es decir, lo que ellos decían era: ¿cuánto tiempo nos va a tomar recibir buenas propuestas que nosotros estemos medio dispuestos a considerar? ¿Ok? Bueno, dicen que empezaron a pensar en aumentar el fondo después de 36 horas de la cantidad de proyectos que recibieron.
En 36 horas,
36
increíble.
horas. Es impresionante la demanda de
Bueno.
desarrolladores, perdón, la demanda de desarrolladores, el interés por desarrolladores para desarrollar o por compañías para desarrollar para este producto. Impresionante. Pensá que Apple no es Microsoft. Apple es, acordémonos, en el mundo de la tecnología es una empresa pequeña, es una empresa que hace muchas olas, que todo el mundo habla de Apple, pero la verdad, no mucha gente desarrolla para Apple. Y no hay tantos productos como para otras plataformas como, digamos, Windows. Esto es impresionante, impresionante. Y me pareció interesante compartirlo porque la
Sí,
verdad
sí.
que para todos aquellos que estamos en el mundo de Apple, esto, la verdad que es realmente muy llamativo. Y es muy llamativo lo importante que es el iPhone y lo buen producto que es el iPhone y lo poco que lo explotó Apple hasta ahora. ¿No es cierto?
Sí.
Leí una comparación técnica, hoy antes del programa, un ratito antes del programa, que hizo, no sé bien, no me acuerdo ya ni en qué website lo leí, hicieron una comparación técnica en un website de juegos y decían que el iPhone es un producto increíble para jugar. Primero porque la interfase, viste el acelerómetro, todo eso que lo que hace es que mientras vos movés al teléfono de un lado al otro y se puede usar eso para controlar el juego, que es mucho más sensible y mucho más preciso que cualquier otro instrumento que haya hoy en ninguna otra plataforma portátil. Pero además lo comparaban contra el PSP, que es el mejor producto, viste, de Sony, para juegos de mano, y el iPhone
¿Y qué
tiene.
decían?
El iPhone es mucho más pequeño, mucho más capaz, tiene muchas más cosas, tiene más definición, tiene muchísima más memoria y el procesador es 3 veces más rápido que el del PSP.
¿Sabes? Lo único que pienso sobre el iPhone y juegos es que no sirve para todo tipo de juego, porque botones son algo, es algo táctil, es algo que te hace sentir más como que estás en un juego.
Bueno, están
Yo,
hablando de que va a haber un montón.
así quiero ver los juegos que salen para el iPhone,
Están
pero
hablando de que va a ser
yo no estoy.
es toda una nueva
No, Seba.
tecnología, ¿entendés?
Sí,
Pero y
no,
una
ya sé,
nueva
pero.
idea de programar, porque hasta ahora se hacía todo por botones y en realidad ahora vos moviendo el aparato vas a poder jugar. Esa es la idea, que es algo que
No,
hasta
ya
ahora no
sé,
ocurrió.
pero no todos los juegos
No,
funcionan bien de esa
todos los
forma.
juegos. Pero los van a adaptar y vamos a ver. Y probablemente, ¿sabes qué? Después salgan adaptadores y accesorios. Vamos a ver qué pasa con
Puede
eso.
ser, sí.
Ahora, y ahora voy a entrar en un par de temas que quiero discutir con vos.
A ver.
Pero Apple, y esto es lo que nosotros veníamos medio preocupándonos, Apple hoy, Steve Jobs, y el tipo es un paranoico y no quiere que nadie le toque sus cosas. Y obviamente, si hubiera
Es bastante
podido y todo.
arrogante.
¿Cómo?
Y que es bastante arrogante.
Sí.
Y él piensa como que lo que él dice
Es así.
que es
Es ley.
bueno, todo el mundo tiene que aceptar como es, que es así.
Y seamos sinceros, inicialmente Apple no quiso darle desarrollo ni control del iPhone a absolutamente nadie. Pero la verdad es que
No,
con la cantidad
Flavio, no,
de.
no, no. Espera, yo vengo diciendo esto desde hace tiempo. Yo no creo que esto salió porque sí, como que de repente Apple dijo, bueno, ¿sabes qué? Está bien, les damos un SDK. Yo pienso que ellos ya tenían planeados sacar un SDK, porque eso no se hace tan fácilmente.
No, pero
No es
Fede,
que lo
tardaron un
haces en un
montón.
mes.
Fede, es un producto que ya está hace 8 meses, que ellos las herramientas ya las desarrollaron para ellos. Y la verdad es que a mí me parece que la presión para sacar esto fue el jailbreak y la cantidad de productos y de demanda de la gente. Si Steve Jobs cuando le dijo a los programadores, les voy a explicar cómo se hacen programas para el iPhone. Por favor, acordate de esto, vos lo vistes.
Me
Fue y les dijo,
acuerdo, sí, ya
yo
sé
les
lo
voy a
que
decir
sé.
cómo se hacen programas para el iPhone. Se
Hay
hacen
una
páginas
página web.
web. Y la gente lo
Sí,
miró y
no,
dijo,
no.
este tipo está loco.
Ya sé, pero yo sigo, pero aún entonces él estaba diciendo, estamos pensando en cómo vamos a hacer aplicaciones de verdad y un SDK, pero lo que pasa es que, bueno, en este momento no estamos listos. Yo pienso que esto no lo hicieron simplemente porque salió jailbreak o porque se sintieron presionados. Yo pienso que todo esto fue parte del plan
Yo
de
no lo
Steve Jobs.
creo. Yo creo que fue una
Yo pienso
mezcla.
que sí.
No, yo no lo creo. Yo creo que Apple demostró, hizo todo lo posible por decir, esto es un paquete cerrado, muchachos. Y si quieren desarrollar, y sabes qué, voy a volver a mirar la presentación vieja, cuando lo
No, no.
presentaron, y dijeron, quieren desarrollar, son páginas web. Y Fede, no te olvides que en la conferencia de desarrolladores dijo eso. No dijo otra cosa. Dijo, quieren desarrollar, nosotros les vamos a explicar cómo se hacen
De
páginas
acuerdo,
web
yo
para el iPhone.
ya sé, yo estaba ahí, pero sigo pensando que eso fue como parte de una ruta que ellos estaban tomando,
Sí, y dentro de
sabiendo
10
que
años lo
ellos.
iban a abrir.
No, 10 años no.
Bueno, no iba a
Yo,
ser tan
por.
rápido. Igual se tomaron su buen tiempo, te voy a decir. Y de hecho no lo tienen
Bueno.
terminado.
Yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que sabían que lo iban a hacer y que cuando salió el iPhone, por ejemplo, estaba súper apurado para sacar el hardware y el software no estaba listo para que alguien lo use realmente. Por eso estaba tan cerrado, porque no estaban listos. Pienso yo, pero bueno,
Bueno, el hecho de
nadie
que.
sabe realmente cómo es.
Y
Así
el
que
hecho de que hayan
sigamos.
salido ciertas cosas ahora, por ejemplo, nosotros hablamos del tema del Flash. Salió Steve Jobs a decir, el Flash, la versión para teléfonos es muy pobre y la versión para PCs es muy lenta. Pero me parece que Steve Jobs, y no se lo creo ni un poco, porque la versión, y estoy seguro de esto, porque la versión de Flash completa, vos sabés que corre en teléfonos Nokia, que tienen un procesador 5 veces más lento y corre perfectamente bien. Perfectamente
Él
bien.
en realidad no dijo eso, lo que dijo fue que la versión de Flash para
Es lo que yo
hardware
dije, Fede, que la versión
portátil.
de PC es muy lenta para un teléfono.
No, no, no dije eso.
O muy
Ah, que
pesada.
la versión del pesado, bueno.
Lo que sea, y no es verdad. Y no es verdad porque está corriendo en plataformas con procesadores mucho más pequeños. No es verdad. El iPhone tiene un procesador creo que de 660 y pico de megahertz. Flash corría en mucho menos que eso y está corriendo en teléfonos con la versión completa, te estoy hablando. Hay algunos Pocket PC que corren la versión completa que es mucho más pequeña. Pero bueno, no importa. El tema es que a veces me parece hay que tener cuidado lo que dice Steve Jobs. Porque muchas cosas como que. Dice lo que le parece y hay que pensarlas a ver si son así o no. Están muy contentos los desarrolladores. Y ahora viene lo que quería hablar con vos. ¿Qué es lo que vos pensás de cómo están abriendo el SDK? Y de las, viste que y en realidad de las limitaciones que están poniendo. Pues están haciendo firmar un montón, a los que les dan el SDK le están diciendo, ah, bueno, pero no podés hacer un montón de cosas.
Y es cierto, no podés. Y bueno, primero, las cosas que sí se pueden hacer. Te dan acceso a la cámara, te dan acceso a una base de datos interna para guardar cualquier información para tu aplicación. Te dan acceso a todos los APIs de casi todos de Mac OS X que funcionan directamente en tu iPhone. Y tenés un poder muy alto, tenés mucho poder para crear aplicaciones que usando APIs muy avanzados, podés hacer cosas en tres dimensiones, un montón de cosas. Y además el teléfono tiene un procesador muy, muy poderoso. Pero en las áreas en que realmente te restringen son las siguientes. Por ejemplo, tu aplicación no puede correr detrás de otras.
Sí, tienes eso que correr está muy mal.
Claro. Si digamos que estás usando tu aplicación, si suena el teléfono y lo contestás, tu aplicación para de funcionar. No es que lo pausás o algo así, no. Para de funcionar y tienes que entrar de vuelta para seguir usándolo.
Y hay formas de programarlo, pero ellos te hacen firmar que vos vas a cumplir con todo lo que ellos exigen. Quiere decir que si vos desarrollás una aplicación para que se quede atendiendo o revisando algo mientras el teléfono está haciendo otra cosa o corre otra aplicación, ellos te van a cortar la licencia o no sé qué es lo que van a tomar.
Como, o no te lo dejan.
O no van a vender tu producto o no sé qué van a hacer.
Sí. Eso es una cosa que no me parece buena. El hecho de que...
Porque todo el mundo, en realidad, vamos a poner un ejemplo. Perdóname. Lo importante de esto es que muchos vamos a querer usar un chat, como el iChat, o el IAM, o el MSN, y esos corren por detrás de las otras aplicaciones. Ese es el típico
muchas
ejemplo.
Veces, sí, exacto. Porque el momento que salís de la aplicación, no querés perder todo lo...
No, y aparte querés que siga
que te conecte
chequeando a ver si alguien te escribe. Vos no querés tener, exacto, la pantalla abierta todo el tiempo. O por ejemplo, viste, sí, como una aplicación de mail, que cuando aparece un mail, que salga una ventanita y te diga tenés un mensaje. Eso es algo que está, claro, corriendo por detrás. No te dejan programar, exacto, eso.
Es cierto.
¿Qué más?
También no te dan acceso a mucho de la información de las otras aplicaciones. Por ejemplo, los contactos o el calendario sí te dan acceso, pero te dan acceso de una forma muy limitada.
Sí, y a mucho no te dejan cambiar la información.
Exacto. Es más como para leer que para escribir a esos datos.
¿Y eso?
Y también parte de esto, en realidad no es parte del SDK, y quiero leer un email unos minutos hablan de esto porque en realidad recibimos un email interesante de un oyente que habla. Él no está muy muy contento con el iPhone SDK. Y bueno, ¿por qué no lo leo ahora y después seguimos discutiendo?
Dale.
Él dice, es Alberto de Zaragoza, España, y dice: me parece fatal que estén tan contentos con la presentación del SDK del iPhone. Dicen que han hecho un 95% de lo que ustedes querían. Eso lo es porque ustedes son programadores. Para usuarios como yo, que creo somos la mayoría, se han quedado el 5%. El tema es el bloqueo a compañías de telefonía. Un ejemplo, cuando compro un iPod, no valoro que terceros desarrollen aplicaciones para el iPhone, para el iPod. De hecho, no uso ninguno. Valoro que puedo poner los contenidos que yo elijo, no solo los que Apple ofrece. Imaginar que el iPhone solo pudiéramos escuchar música del iTunes. Yo no lo tendría, y millones de usuarios tampoco. Es una vergüenza que nos obliguen a cambiar de compañía cuando no regalan el teléfono, sino que lo cobran y bien cobrado.
Estoy seguro que tenés algo para decir.
Sí, no, pero ciertas cosas que él dice las entiendo, no estoy de acuerdo con mucho de lo que dice, pero quería hablar de este email porque, porque Alberto no es el único que piensa esto.
Es
En
verdad.
realidad hay cosas mezcladas en este email y por eso quería hablar de él. Primero, quería hacer una distinción entre el SDK y la forma en que las aplicaciones se distribuyen para el iPhone. El SDK es simplemente una forma de escribir aplicaciones para el iPhone. Y cuando vos y yo hablamos que no nos habían dado el 95% de lo que queríamos, hablábamos
De las
más que nada
herramientas.
de las herramientas,
Correcto, exacto.
porque realmente te dan casi el 100% de lo que uno hubiera querido. El usar páginas de web, por ejemplo, para programar, entre comillas, para el iPhone es 2%, no es
Exacto.
nada. Pero con el nuevo SDK realmente tenemos casi todo,
Claro, el
menos lo
SDK
que recién discutimos.
Sí, y basado en lo que hablamos antes, es la herramienta de programación, no es el iPhone, no es todo lo que significa el iPhone, es la herramienta de
Y
programación
yo
para el iPhone.
sí, y yo creo que este SDK, que es tan bueno, va a ser útil no solamente para desarrolladores, pero también para el usuario como Alberto, que no es un programador, porque él va a poder buscar aplicaciones gratuitas, pagas, lo que sea, pero miles de aplicaciones, yo diría en un año y medio van a haber miles, estoy seguro de eso,
Sí, yo estoy
o mil.
seguro. También.
Y él va a poder comprar o bajar una multitud de aplicaciones muy buenas para el iPhone.
Claro. Y esto no tiene nada que ver con el tema de que Apple haya hecho el producto cerrado como lo ha hecho.
Exacto, eso es otra cosa. Y yo estoy de acuerdo, el iPhone es cerrado y tiene razón Alberto. Si el iPod, por ejemplo, solamente, si lo podrías usar solamente para pasar música que compras de iTunes, no sería ni siquiera, no sería tan bueno como es, porque realmente eso es una restricción muy grande.
Restricción.
Restricción, perdón.
También.
Sabía que lo estaba diciendo mal y no me salía. Bueno, una restricción. Pero lo que quería
Pero
decir
no
es
tiene nada
que
que ver una cosa con la otra. Él está mezclando dos
exacto.
temas. Como está perfecto lo que decís.
Creo que está mezclando un poco las cosas. Además
Exacto.
porque el iPhone en realidad no es que están diciendo solamente podés usar aplicaciones que te ofrece Apple. No están diciendo eso. Y eso sería lo que él decía del iPod, que solamente se podría pasar música que viene de iTunes. Es cierto que las aplicaciones tienen que venir a través de iTunes. Y eso en realidad no me gusta mucho porque me parece como que le están poniendo
Una traba.
una traba muy, muy
Pero no está
grande.
tan mal.
No está tan mal, y entiendo por qué lo
No.
están haciendo, pero espera que hable un poco más de eso después. Después hablamos de que si es bueno o malo. Entonces, en realidad, Apple no está diciendo no podés ponerle cualquier aplicación. Dicen que sí, tal que la aplicación no haga daño a tu iPhone o a la información de tu iPhone. Esa es
Exacto.
la única restricción, ¿no?
Bueno,
Pero,
no, pero casi.
bueno, no, casi. Pero por eso también digo el 95%, porque en realidad es casi todo lo que alguien quisiera. Lo que no me gusta, y de esto estoy de acuerdo, creo que Alberto está diciendo esto, es que, por ejemplo, digamos que yo, Flavio, yo escriba una aplicación para mi novia. Yo no tengo forma. Digamos que es una aplicación que cuando la abrís dice, te quiero mucho, mi amor. ¿No? Yo no tengo forma de poner esa aplicación
Hacer una
por
página
más
web.
simple. Pero no es igual.
No, ya sé, no
Digamos
es
que
igual.
yo, claro, no es igual. Digamos que yo quiera que esa aplicación tenga mi foto y que se mueva alrededor de la pantalla del iPhone. La única forma que yo tengo para hacer eso es hacerme, es pagar $100, subirlo a iTunes para
Espera,
que
que los
los de
tipos te lo
Apple,
aprueben, porque todavía
exacto, lo
no
tienen que
está claro cuál
revisar,
es el concepto.
exacto, lo tienen que revisar para asegurarse que todo está bien y después lo tienen que poner en iTunes
Para que
para que yo
cualquiera lo
lo
pueda
diga,
bajar.
para que cualquiera lo baje, que no tiene
No
sentido
dicen
eso.
cuánto tiempo van a tardar en aprobártelo. Te lo pueden tener.
Exacto, me
Imagínate con la
parece
cantidad de programadores
tan
que hay
estúpido
y la
eso,
cantidad de
que no hay
programas.
forma de hacerlo, pero bueno, eso me parece
Bueno, no,
una
pará. Si vos te comprás la herramienta de
tanto.
programación, vos lo podés cargar al iPhone.
No,
Con los
¿lo
no...
podés?
Sí,
No, no, no,
con
entrega.
los
No.
$99. No podés con la herramienta gratis. Si vos pagás los $99, la herramienta te permite cargar soft de prueba, porque en realidad lo que los $99 están comprando es ese número único que Apple te va a dar para que cualquier
Ah,
aplicación que vos desarrolles.
para firmar la aplicación.
Exacto, y si esa aplicación le hace problema a algún iPhone, ellos van a ir atrás tuyo. Te van a decir, mirá, esta
Pero
aplicación.
¿estás seguro
Sí,
que yo
estoy
puedo
seguro.
bajar cualquier?
Estoy seguro.
Porque yo leí que sí te dejaban usar el iPhone como un como
Probar.
para probar tu aplicación, pero no
Claro, la
dejar la
baja.
aplicación instalada.
Sí, te la dejan instalar en tu iPhone. De hecho, ahora vamos a hablar del jailbreak. Y ya
Bueno,
hicieron el jailbreak para que puedas cargar aplicaciones en tu iPhone.
bueno, quiero terminar con este email, después hablamos del jailbreak, que ya esta sección de iPhone se hizo súper larga, pero bueno.
Importa, pero está súper interesante.
Bueno, espero que todos nuestros oyentes piensen que es tan interesante como vos y yo. Espero que sí. Porque no todos tienen iPhones, pero bueno. Lo otro. Una cosa más que él dice simplemente es que me entiendo lo que dice también, pero no estoy de acuerdo. Dice que él no usa aplicaciones que están hechas para el iPad, perdón. Que él dice que no los valora y que no los usa. Bueno, eso puede ser en su caso, pero sabemos que millones de personas se han comprado aplicaciones para sus iPods, más que nada juegos,
Para sus Treos,
y
en realidad si vos lo comparás, estaríamos
creo también
comparando con los Treos, con los Pocket PC, con todas esas otras plataformas también.
Blackberries o lo que sean, sí.
Exacto. Y hay millones, millones de utilitarios y de personas que los usan.
Sí. Pero bueno,
Y el iPhone, perdón, está apuntando a
quería
ser una
comentar
mini
eso.
computadora donde vas a correr tus
Exacto,
aplicaciones.
exacto. Así que yo creo, Alberto, que vas a encontrar que es cierto que el iPhone está como es parte de una sola compañía. Por ejemplo, en Estados Unidos se puede comparar solamente con AT&T. Y eso a mí también me
Y a
molesta.
mí también, yo me tuve
Pero
que cambiar de compañía para comprar,
sí,
bueno,
yo
podría
también.
haberlo
Y eso no me
hackeado.
gusta para nada. Pero yo hablaba con esto con un colega hoy que se llama Rock. Y Rock estaba diciendo, me parece terrible lo que está haciendo Apple, está tan cerrado todo esto y hay que sacar las aplicaciones de iTunes, es una vergüenza, me parece terrible, no sé cuándo, no, no, no. Y después de hablar de por 20 minutos me dijo, pero por supuesto, me compro uno en junio y no dudes que me compro uno en junio, así me dijo.
Y bueno, y
Yo
Apple
dije,
está en el
entonces,
mercado no para
¿entonces por qué te
complacer.
quejas?
Apple está en el
No, no,
mercado
pero
para
él
hacer
dijo.
dinero, no para complacernos. Esa es la verdadera compañía.
Eso fue lo que le dije, pero también, pero yo dije, entonces, ¿por qué te quejas? Y dijo, bueno, porque Apple hace productos buenísimos y me quejo, pero no tanto,
Igual te
porque
puedo decir una
voy a seguir
cosa, la
usando.
verdad es que Apple está sacándole a AT&T en Estados Unidos, en cada país está su arreglo, tiene el valor supuestamente que no nos cobra a nosotros por el iPhone, porque ellos el iPhone lo están cobrando $800. Y si no se lo sacasen a una compañía a través de un contrato telefónico, ¿sí? Su comisión, cuando vos irías a un Apple Store te lo cobrarían $800 o más, o 900, creo,
Claro.
que es que lo que ellos
Bueno,
venderían
no
al
puede
tercero.
ser.
Y eso
¿Vos
nadie
decís
lo está
iPhone
diciendo.
o cualquiera, como un Nokia o algo así?
¿Cómo?
¿Vos decís el iPhone te van a cobrar más o algo
Claro,
como
porque
un
Apple te lo está
Nokia un poco más?
cobrando $400 porque está percibiendo un ingreso a través del plan que vos firmás. Ellos están contando que con cada iPhone que vos
Sí,
comprás,
es cierto, pero también están ganando plata con
también
el
están ganando
teléfono.
plata. Es
Con el
verdad.
teléfono. Así
Pero
que bueno, pero bueno. Bueno, pero simplemente quería mencionar este email porque me pareció interesante y mucha gente piensa como piensa Alberto. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dijo, pero me parece interesante lo que dijo y bueno, lo quería comentar, lo quería discutir con vos.
ok, perfecto. Ahora, te comento una cosa más.
Terminemos con ese, a ver.
Sí, hay un montón de cosas que quedan colgadas y que no las vamos a saber y no nos vamos a poner a discutir cada detalle ahora. Es decir, Apple hizo una presentación genérica en la cual está presentando una nueva forma de distribuir software. Es decir, nos está dando una herramienta para programar buenísima y nos está diciendo, muchachos, vamos a restringir el software como a nosotros se nos ocurra, porque básicamente es lo que están diciendo. Y vas a tener que cumplir un montón de cosas, no vas a poder hacer software porno, no puedes hacer software que corra haciendo multitasking, multitarea que esté por detrás, no vas a poder leer y escribir datos a donde se te ocurra en el teléfono, lo cual está muy bueno. Yo voy a verificar la aplicación para que no esté dañando a los teléfonos, lo cual está también bueno, pero quedan un montón de cosas pendientes, como el tema de, bueno, cuánto tiempo van a tardar. Yo creo que de alguna forma van a tener que permitir que vos hagas tu aplicación y te la puedas pasar a tu teléfono sin que tenga que ir por el iTunes, ¿ok? Yo creo que van a tener que buscar una solución, porque una de las formas, de las mayores formas de distribución de software hoy es el shareware, donde vos no pagás un producto, vos lo bajás gratuitamente, lo usás por 30 días y después lo pagás. Y eso
Sí.
no funcionaría con el modelo que ellos están presentando en este momento.
Tienes razón, no hay forma de...
Exacto.
Bueno, ¿sabés qué? ¿Sabés lo que pienso, lo que van a hacer? Seguramente van a tener dos versiones.
Puede
Una
ser, o
versión
sabés
que es
que el
paga,
soft
otra
cuando
versión
se
que es
vence,
gratis.
vos lo
Sí.
podés cliquear y te lleve a la tienda de iTunes. Pero hay un montón de cosas que están en el aire, ¿entendés? No, no, es decir,
No,
por eso que
sí, tienes razón.
no terminaríamos de imaginarnos las posibilidades y estoy seguro que Apple tampoco y que va a ir aprendiendo sobre el camino. Hay muchas cosas que no sabemos cómo van a hacer. Yo escuché, ¿sabes qué? Hoy en un podcast creo que una persona estaba diciendo y que, bueno, pero va a andar solo con el Exchange, no va a andar con Lotus Notes y en realidad yo me quedé pensando y cuando Schiller mencionó que el iPhone sincronizaba con el Exchange, él no dijo en forma exclusiva. Viste, Apple siempre hay que tener mucho cuidado como dice las cosas. Él dijo con cuántas tecnologías que el iPhone está trabajando y vamos a agregar el Exchange, pero él no mencionó no nos asociamos únicamente con Microsoft o va a ser la única forma. Él dijo Exchange para que funcione a través digamos del aire, pero yo te digo, ¿sabes cuál viene después de esta, Fede? La sincronización con el iCal, que es una cosa que para mí se cae de madura, sobre todo con un partner tecnológico, con un socio tecnológico de Apple, que es Google. La sincronización con el iCal tiene que venir con las tecnologías de Google y tienen que hacer la sincronización. No estaban, ¿te acordás que estaban hablando hace unos 2 meses que IBM está desarrollando software para el iPhone? Viene la sincronización con el Lotus Notes seguro. Tiene que
Puede
venir.
ser. Sí,
Yo
sí, sí.
no.
Bueno,
Bueno, no sé. Pero yo
puede ser.
creo que
Yo
viene
no sé
mucho más. Esto es
si
el
tiene que ver,
principio.
pero creo que sí.
Yo creo que este es el principio. Apple está aprendiendo, está presentando un nuevo modelo que la verdad que es bastante bueno. Tiene siempre un modelo que es cerrado. Va a tener discusión porque hay mucha gente que no le va a gustar. Lo bueno es que Apple está diciendo: mira, este es mi teléfono, es mi tecnología y yo voy a defender a mi tecnología porque. La verdad es que lo que Apple está. Acá se está jugando Apple su prestigio. El prestigio de Apple es las computadoras Mac no se cuelgan, no tienen virus, y Apple está haciendo todo lo posible para que un montón de usuarios nuevos que usan iPhone y no usan Macs puedan seguir, a pesar de que carguen programas, teniendo una experiencia que cuando el teléfono suena no se cuelgue, como pasa con los Pocket PC. Porque tienen 60 programas andando uno atrás del otro, sino que cuando el teléfono suene, las aplicaciones se corten, funciona, no entren a virus, y ¿sabes qué? Por estas mismas restricciones que están poniendo, le van a dar vida a la gente que hace el jailbreak y va a hacer aplicaciones por detrás, y va a seguir craqueando los iPhones y metiendo programas por detrás, y van a seguir existiendo mientras Apple siga poniendo trabas, pero la verdad yo creo que cada día menos, o o la mayoría de la gente no va a destrabar sus teléfonos siempre y cuando pueda comprarlo en su mercado, ¿no es cierto? Pero lo mismo, como la traba de que no le puedes poner cualquier SIM, van a ver quienes lo van a destrabar para que puedas instalar cualquier aplicación. Y vos vas a elegir si lo querés hacer o no, y si te querés mantener de una forma más segura o no en el uso de tu teléfono.
Exacto.
Así que, pero
Bueno.
es interesante porque han abierto una puerta muy importante y me pareció muy importante comentar la cantidad de movimiento que ha surgido desde que Apple abrió esta noticia y la cantidad de gente que está interesada para desarrollar para el iPhone, lo cual es buenísimo para todos los que estamos en el mundo de Apple.
Exacto, para
Sí,
todos los usuarios.
es muy bueno.
Bueno, ¿qué te parece si
Seguimos.
salimos
Sí, dale.
hablando de esto que
Vos tenías un montón de
fue
cosas
interesante, pero
que querías hablar
para
de...
Intumar.
Sí.
Exacto. Bueno, esta semana tengo varias cosas que cosas así rapiditas y simples que quería compartir con ustedes, que para mí hacen cosas un poco más simples y útiles en mi Mac. Por ejemplo, no sé si vos usas esto, Flavio. ¿Has usado alguna vez la barra de ruta?
Sí, siempre lo
¿Sabes lo
uso.
que es eso? Ah, sí. Yo generalmente yo no lo usaba porque no me parecía muy, muy útil,
La
pero
habíamos comentado en un programa, Fede, pero dale, porque hace mucho y está
no me
buenísimo.
acuerdo cuándo. Ah, bueno, ok, bueno, está bien, lo digo de vuelta. Bueno, para hacerlo, vas al menú de visualización y después elegís mostrar barra de ruta. Y esto es en el Finder, por supuesto. Y lo que hace es que pone debajo de la ventana del Finder como la ruta para llegar al archivo o a la carpeta en que estás. Y esto es útil porque digamos que estás en una carpeta que está 5 niveles para abajo y querés mover un archivo que está en esa quinta carpeta a la tercera carpeta. Lo puedes hacer muy simplemente usando la barra de ruta porque agarras ese archivo y lo arrastras a la tercera carpeta que está dentro de la barra de ruta y lo soltás. Y ahora entra dentro de esa carpeta. No hay que hacer una copia o abrir una segunda ventana, por ejemplo, de Finder que muchos hacen para correr un archivo de un lado al otro.
Y está buenísimo, buenísimo,
Está
súper
buenísimo,
útil.
es muy, muy útil.
Che, Fede, ¿sabes qué? No, no lo habíamos dado esto. ¿Sabes lo que habíamos dado? Que podías
¿De qué?
editar la barra de iconos de arriba y agregar rutas que se descuelga como un icono, que es otra cosa de nombre similar. Eso es lo
Lo
que habías
tengo acá
agregado.
también y lo iba a
Ah,
lo
¿en
menciono nada
serio?
más, pero lo dejo en el outline. Sí. Bueno, y lo que ibas
No,
a
pero dale,
hablar
explícalo
son.
porque hay gente que no
Bueno, lo voy a
escucha.
explicar, lo voy a
Okay.
explicar. Bueno, lo que sigue son trucos, yo los llamo trucos, son comandos en realidad que se hacen en la terminal. Estos funcionan con Leopard, ¿no? La terminal es una aplicación que te da acceso, digamos, es una forma de acceder más, digamos, al coro de Mac OS X usando Unix. No es usando el Finder a donde haces clic. Si estás escribiendo comandos, digamos, al sistema operativo.
Y
Entonces, para hacer estas dos o para hacer cualquier cosa con la terminal tenés que abrir la terminal, por supuesto, que está en aplicaciones y en la carpeta de utilidades. Entonces, dentro de la terminal, escribís una frase, la tengo en la lista de temas en el site, así que para el que no puede escribir tan rápido como yo lo digo o no entiende lo que estoy diciendo, por favor vayan a la página para revisar cómo se escribe. Pero esta primera es para sacar las rayas celestes que está en la visualización de lista en el Finder. No sé si ustedes se han dado
las
cuenta,
de
pero
fondo.
si ¿cómo? Perdón.
Las del fondo.
Las del fondo, claro. Si estás en una la ventana del Finder en la visualización de lista. Ahora tiene la lista, tiene cada línea es otro color, es blanco celeste o blanco celeste, que lo hace más fácil para mirar. Pero hay gente que no le gusta eso. A mí me gusta, pero hay gente que no. Para sacarlos, se usa el siguiente comando, que es defaults, que se escribe defaults, espacio, write, write, espacio, com, punto Apple punto Finder espacio FX List View Stripes. Yo creo que tienen que ir al site
Sí, sabes que
para
decirlo
leer.
directamente, sí, y que lo vayan a buscar,
Sí, lo voy a decir así porque
es
si no
muy difícil. Y
después se
aparte si se
pone
equivocan después.
raya bool. No, no, claro, por eso. Es mejor que vayan para leer esto bien, porque cuando lo escuchan seguramente lo van a escribir mal, porque no es fácil, no es claro cómo se hace. Pero hay un comando para decir que quieres apagar esas rayas. El próximo comando que les quiero decir es una forma de meter la ruta, algo muy similar a la barra de ruta que se puede poner abajo de una ventana. Pero esto se pone en el nombre de la ventana del Finder. Entonces pone una barra. No se pueden arrastrar cosas a esta ruta, pero sí sirve para decirte a dónde estás en tu rígido.
Perfecto.
Y para hacer eso hay otro comando que es FX Show POSIX Path in Title. Pero vayan por favor al site para ver cómo se hace. Tengo unas cosas para usar Quick Look de una forma que quizás no sabían que se podía hacer. Por ejemplo, se puede hacer una pasa de diapositivas de imágenes. La forma que se hace simplemente es que elegís dos o más imágenes y pulsás la barra espaciadora para entrar en Quick Look. Después podés o hacer clic sobre el botón de reproducir, que es el triángulo que aparece ahí en el medio de la ventanita de Quick Look. O si no, haces clic sobre pantalla completa, que es otro icono. Y al hacer eso, inmediatamente cuando entra al modo de pantalla completa, empieza a hacer la pasa de diapositivas. Y muestra una foto tras otra. Es una forma muy fácil de hacer algo similar a lo que hace iPhoto, sin, por supuesto, sin música, pero cuando querés ver, qué sé yo, 10 fotos así rápidamente, lo
Está
podés
bueno.
hacer haciendo eso. También podés usar las flechas izquierdas y derechas para saltar entre fotos. Bueno. Sí, mucha gente no sabe esto, pero es posible elegir más de un tipo de archivo a la vez y verlas todas. Por ejemplo, vos elegís dos o más archivos diferentes, una foto, un archivo zip, qué sé yo, un archivo MP3, y podés saltar entre las tres usando Quick Look y ver el contenido de todas, un archivo de texto, lo que sea.
Ah, mira,
Quick
qué
Look
bueno.
funciona.
No
Sí,
sabía eso.
no hay que solamente elegir un solo tipo de archivo, puedes elegir todas las que quieras, un PDF, lo que sea. Y para cada uno, cuando vas saltando usando las flechas, por ejemplo, vas de una a otra, te muestra el contenido o te hace escuchar el contenido, por ejemplo, si es un MP3.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Vos encontraste alguna forma? Viste que, por ejemplo, que vos en el Quick Look le podés definir. Bueno, por ejemplo, vos te pones con el Quick Look sobre un archivo TXT, abrís el Quick Look y te muestra el contenido. Pero, por ejemplo, te pones a un archivo SQL, que es un archivo de TXT, el Quick Look no lo reconoce. En realidad, SQL me parece que sí lo reconoce. Pero ponele que no lo reconoce y no hay una forma sencilla de decirle, cuando abro Quick Look sobre un SQL,
No,
abrímelo
es
con tal
cierto.
programa. Una vez
No.
lo pregunté a vos y a Mims, creo que le había mandado un email, y nunca nadie me respondió de esto. No encontraste una forma sencilla de hacer eso, ¿no?
No, no hay una forma. Lo único que se puede hacer, y yo hablo de esto, tengo un enlace en la parte de. Más tarde vamos a hablar de esto, pero
Ah,
hay un
okay.
enlace para una página donde gente ha escrito plugins para Quick Look que te permite hacer cosas como esto que Quick Look no hace por
Pero
defecto.
no, por ejemplo, definir tal extensión, abrirla contra el programa.
Que yo sepa, no.
Sí. Bueno, si alguien sabe eso,
Todavía.
mándenos un
Eso
email, por favor.
sería muy, muy útil.
Yo intenté
Realmente
hacerlo y
me gustaría
tiene
hacer
todo
eso.
un tema es complejo porque va a través del OSX y hay como unas librerías que hay que tocar, qué sé yo, no sé, yo,
Sí,
pero nunca
no
encontré
es que yo
instrucciones.
sepa, no es algo súper simple para hacer. Hay
Sí,
que escribir
sí.
un plugin. Otra cosa de Quick Look. Hay algo que se llama la hoja de índice, que es, digamos que, si vos tenés más de dos o más archivos seleccionados y entras a Quick Look y haces clic sobre la hoja de índice, te muestra todo como. Te muestra todo a la vez en la pantalla, no es una sola.
Sí.
Es como. Bueno, es como una hoja de índice, ¿no? Con todas las cosas. Pero lo bueno es que, bueno,
Qué
para
loco que
tener
lo
eso hay que
llamaron hoja
usar.
de índice, ¿no?
Claro, qué loco, ¿viste? Pero lo bueno es que uno puede entrar en la hoja de índice sin usar el ratón, el mouse. Se hace oprimiendo comando Enter. Y eso te pone directamente en la hoja de índice cuando estás en Quick Look. Así que si sos alguien que te gusta usar el teclado y
Yo.
no quieres usar el ratón, lo haces de esa
Y
forma.
después te puedes mover con
Y
las flechitas a
exacto.
través de los documentos. Estoy probándolo
Exacto.
mientras.
Y
¿Cuánto que no sabía? Mientras vos me lo explicas.
otra cosa que gente que creo que no sabía es que Quick Look funciona en la papelera. Así que vos podés entrar dentro de la papelera y podés usar Quick Look. Que es útil para ver lo que tenés en la papelera. Y hablando de la papelera, Flavio, yo voy a hablar un poco de Stacks. Stacks
Que
es
te
algo nuevo
gustan.
también. Sí, me gusta mucho y las han hecho mejor todavía en 10.5.2. Stacks, para los que no se acuerdan o no saben, son listas de contenidos de carpetas y existen en
Ajá.
el lado derecho del dock. Por ejemplo, por defecto, Leopard trae un stack de aplicaciones o de documentos, por ejemplo, que están en tu carpeta de documentos o si no, en la carpeta ¿cómo se dice downloads en español? ¿Cómo le dicen, Flavio? ¿Te acordás? No me
Archivos
acuerdo.
bajados,
Bajados.
es
Disculpe,
un
no me
problema
acuerdo
usarlo en
exactamente cómo.
inglés. De descargas,
Pero bueno,
descargas,
descargas, exactamente.
descargas, le
Sí,
dicen.
así que bueno, hay un stack para descargas. Pero no sé si sabías, Flavio, es posible crear un stack para la papelera.
No.
Es muy interesante.
A ver.
Haces lo siguiente. Abrís una nueva ventana de Finder, ¿no? Después oprimís comando Shift G o elegís ir a la carpeta del menú Ir. Es igual.
Okay.
Y después en la ventanita que aparece ponés tilde
Tilde.
slash que es esa barra como que va para la derecha
Como dividido.
como sí creo que es dividido, sí, bueno, tilde dividido punto y la palabra trash con T mayúscula, entonces es punto T mayúscula RASH, que es el nombre de es como se dice papelera, pero en inglés, porque así es como aparece en macOS X. Y ahora, en esa ventana de Finder, vas a ver que te muestra un icono para la carpeta de la papelera. Muchos no saben que la papelera en realidad es Es una carpeta como cualquiera, pero tiene un punto enfrente del nombre. Entonces no aparece por defecto en el Finder.
Ah,
No se puede ver
es
simplemente en el
como una
Finder.
carpeta oculta.
Exacto. Pero ahora que ves, ahora te muestra punto trash en la ventanita del Finder. Ahora
Sí.
arrastrás ese icono a la parte del dock derecho, a donde están todos
Ah, mira qué
los
bueno.
stacks, y ahora tenés un stack que es para la papelera.
Muy bueno.
¿Viste?
Me
¿Viste
gustó.
qué útil? Bueno, eso es todo lo que tengo para la sección de Entomac. Para las cosas que eran un poco más difíciles de escribir, por favor vayan a la página de web de Puro Mac,
www.puromac.com.
puromac.com, exacto, para ver cómo se hace, si tienen interés en hacer esto. Bueno, yo tengo un solo programa, en realidad no es un programa, es un plugin para recomendar esta semana,
Hoy estás con
pero es
Quick Look
para...
a full.
Sí, porque me encanta Quick Look.
A mí también.
Este es un plugin para Quick Look que te permite navegar carpetas. Entonces, si vos empezás en una carpeta, podés ir navegando a través de la ruta de los archivos y las carpetas dentro de Quick Look, usando las flechas. Es un plugin gratuito. Yo tengo dos enlaces. Uno para buscar el plugin exactamente como se encuentra en la página del desarrollador, y también un enlace para una página web que se llama QL Plugins, para quicklookplugins.com, que creo que ya lo mencionamos en otro Puro Mac, pero bueno, pero vale la pena mencionarlo de vuelta porque siguen sumándole más cosas interesantes. Bueno, eso es todo lo que tengo esta semana, y tengo dos emails. Flavio, ¿te parece que entro directamente y
Sí, dale,
lo
dale. Dale que va.
hago? Bueno, Jorge de México no puede borrar archivos, no puede borrar ciertos archivos de su papelera. Parece que le pasó algo con su rígido, y tiene unos archivos que no se borran. Directamente ha intentado usar Onyx y un montón de otros programas para borrar el contenido de su papelera, pero no se borra. Y él quería saber si había alguna solución, una forma de hacerlo manualmente, por ejemplo. Bueno, y yo
Ajá.
tengo una solución, es usando la terminal de vuelta, pero tengo que decir algo, porque no quiero que gente haga esto sin pensar. Lo que voy a describir es algo avanzado y peligroso. Por favor, escúcheme, no quiero que suceda nada feo y que alguien haga algo y después los escriban para decir, uy, borré mi rígido. Porque realmente, si haces esto mal, podés borrar tu rígido.
Sí.
Así que, por favor, hagan esto con mucho cuidado, sepan exactamente lo que están haciendo, y si piensan que quizás lo están haciendo mal o que no saben lo que están haciendo, no lo hagan. Por favor. Bueno, lo que hacemos es abrir la aplicación terminal que está en aplicaciones, utilidades. Después tipeas lo siguiente, y al final de cada cosa que tipias, oprimís el botón de Enter. Primero tipias CD espacio tilde, y después Enter. Ese comando te pone en tu carpeta de inicio, a donde está esta carpeta escondida de la papelera. Después escribís CD espacio punto T mayúscula RASH. Eso te pone dentro de tu carpeta de la papelera que está escondida generalmente. Ahora, lo siguiente no es necesario para hacer que funcione esta lista de comandos, pero es simplemente para asegurar que estás realmente dentro de la carpeta de trash
Sí, y no en
de la
otra.
papelera. Exacto. Escribís PWD y después Enter. Y esto quiere decir Print Working Directory, o sea,
Mostrame dónde estoy.
exacto, decime dónde estoy, en qué carpeta. Y lo que vas a ver tiene lo que dice que es la ruta a donde estás, debería terminar con punto trash. Eso quiere decir que estás dentro de tu carpeta de trash. Y ahora lo que vas a escribir ahora es lo más peligroso de todo esto. Se escribe RM espacio guión RF espacio y después estrella o ¿cómo se dice? Asterisk.
Sí,
No sé, es
asterisco. Pero,
la asterisco, exacto,
¿sabes
gracias.
qué?
Me olvidé
Yo
cómo decirlo. ¿Vos pensás que
creo
esto
que deberían ir al
es muy,
website.
muy, muy peligroso?
No, pero que vayan y lo lean del website.
No, no, sí, ya sé, ya sé. Lo tienen que leer, pero lo que esto hace, pero quería explicar lo que está haciendo cada cosa. Y esto último de RM, eso quiere decir borrar un archivo. RF, perdón, quiere decir borrar todo y forzar borrar cualquier cosa. Y la estrella quiere decir borrar lo que sea, no importa el nombre del archivo o de la carpeta. Y esto, Jorge, te va a borrar todo lo que tengas dentro de tu carpeta de tu papelera. Lo voy a decir una vez más, por favor, no hagan esto sin pensar en lo que están haciendo, porque si hacen el comando RM guión RF, digamos de la parte superior de su rígido, borran todo en el rígido. Y no hay forma de, bueno, lo borran todo y bien. Así que por favor, no hagan esto, al menos que realmente sepan lo que están haciendo. Bueno, y el último email, este es mucho más corto. Oscar, que nos ha mandado varios emails en el pasado, nos manda otro truco más para Spaces. Y esto es una forma más de mover una ventana de una aplicación, del Finder, de lo que sea, de un space al otro. La última semana hablamos de arrastrar la ventana a las esquinas de la pantalla. Pero otra forma de hacerlo es que haces clic sobre la ventana como si lo fueras a arrastrar y después a la vez usas control y las flechas o un número para moverte a otro espacio. Y cuando llegas a ese espacio, soltás el botón del mouse y ahora has arrastrado esa ventana de donde empezaste al nuevo space.
Okay.
Bueno, eso es todo.
Muy bien, estuvo muy interesante.
Este web fue varias cosas avanzadas esta semana, pero me parece que hay mucha gente que quizás ya sabe cómo hacer muchas cosas en su Mac y quizás quieren avanzarse un poco a usar la terminal o hacer esas cosas. Así que bueno.
Y eso es
Así es.
todo.
Bueno, hemos llegado al fin de otro, creo que largo, no sé, muy
Sí.
bien.
E interesante, ¿eh?
Episodio
Capítulo de puro
interesante.
Mac.
Espero que haya sido interesante. Espero que yo no hable demasiado en la sección en tu Mac o en los emails y que les haya sido, bueno, útil lo que dije y que lo dijimos sobre el iPhone y todo eso, el SDK. Pero bueno, hemos llegado al fin. Muchas gracias a todos por seguirnos, por estar con nosotros, por mandarnos emails de nuestra dirección de email, puromac@gmail.com.
Sí, y recuerden que todas las notas y todo esto que explicó Fede y todos los links de los que hablamos están todos en www.puromac.com.
Así es. Un saludo para todos y hasta muy pronto.
Y bueno, recuerden como siempre recomendar el podcast
Por supuesto.
y ahora sí, nos despedimos. Este es Flavio Ginsburg hablando desde San Juan de Puerto Rico esta
Estás
semana.
tan cansado que te
No, es que ya no me
olvidaste.
acuerdo porque como hace unos días pasó
Sí,
moviendo
estabas en
demasiado.
Miami.
Sí, así que bueno,
Y
tengo que
este es
pensar.
Federico Jatú hablando desde Nueva York.
Un
Un
abrazo
saludo
para
para
todos.
todos.
Chao, chao.
Doosh.